Atención, última hora, una exclusiva en Escribirá 3D en Econeca Nes. Notición.
Polvos milagrosos, se titula esta gran noticia, este nuevo evangelio.
Un día de este último marzo, tan luminoso y tan calmo, la Virgen María estaba pensando en sus cosas. Ya sabéis, a comienzos de la primavera ella tiene que embarazarse, para que todos tengamos la Navidad a su hora, en diciembre, al principio del invierno, que es cuando nos cae bien a todos, unos porcos pillamos vacaciones, otros algún puente. Y los que pueden, porque ya tienen hecha la reserva del hotel en Alpes Suizos 2 meses antes, para pasar esos días con la querida en la nieve. Pero que hay que tener presente que la Virgen se trae este trajín desde hace 2000 años, redondeando, que un año menos o más, no importa mucho esta historia. Año tras año, embarazándose ella, en marzo, para que en diciembre nazca Dios, que las tradiciones siempre se hicieron así, poniendo a muchos de acuerdo y fastidiándose unos pocos. Porque esto del diciembre mágico no empezó con María, no. Ya Osiris y Orfeo y Dionisios y no sé cuántos más dioses nacían el 25 de diciembre. Aunque no sabría explicar la razón, pues los egipcios y los mesopotamios y los griegos no sé yo que fueron a esquiar a los Alpes suizos por Navidad, la verdad. En estas cavilaciones estaba la Virgen María este marzo pasado, ya digo, y dado que cada año se le va haciendo más cuesta arriba el milagro, eso de quedarse embarazada para ir al niño Jesús y encima continuar siendo virgen, no estaba muy contenta a pesar del buen tiempo. La verdad es que ya no le gusta ni un pelo su papel, que todo cansa. Era el día de San José y entró la carpintería. Su marido creía que venía a felicitarle por lo del santo, y sonrió a la Virgen como un pánfilo. Pero María estaba otra cosa, como se ha dicho, y le soltó de corrido.
Mira, tío, somos una pareja estable, una pareja de hecho, y además estamos casados. Somos marido y mujer, que parece lo más discreto, lo más normal, ¿no? Aunque de vez en cuando discutamos como todo el mundo sobre la educación de nuestro hijo. Pues eso, que tener puntos de vista distintos, pues no es malo en una relación de pareja. O sea que nuestra vida es de lo más normalita. En todo somos como cualquier pareja de vecinos, salvo en eso, que los muelles nos suenan. En que a nosotros no se nos oye. Que no es que sea fundamental, ¿no? Pero la verdad es que de vez en cuando me gustaría tener un niño Jesús. De verdad, como todo el mundo, que sea nuestro, que se nos oiga. Estoy segura que seríamos más felices, siendo una pareja como todas también. Llevamos más de 20 siglos, que la cosa se dice pronto, encargando al niño Jesús al Espíritu Santo. Y me estoy cansando de hacerlo siempre igual, siempre la misma postura, la misma sumisión. Además, es que es un embarazo de lo más cutre, porque no me digas que tuve que viajar en burro por esos caminos de Dios, estando como estoy, siempre fuera de cuentas, a punto de parir, y todo eso es demasiado hortera. Vamos, que un burro es lo que mejor combina con una mujer con barriga puesta. Un año de estos tengo el niño antes de llegar al portal de Belén. Por ahí, en cualquier cruce de caminos, ya verás. Me veo ya en el barro revolcándome de dolor. Imagínate si el niño viene torcido. Esta vez ya me dirás qué hacemos, porque no tenemos ni móvil para llamar al SAMUR. Y esto no es lo peor, que el 24 de diciembre es fiesta. Y cuando avisemos a urgencias, a saber cuándo llegarán, en el caso de que lleguen antes del parto. Y yo ya estaré histérica perdida para entonces. Porque las vírgenes somos de lo más histéricas. Y tú bien lo sabes. Después de estos 2000 primeros años, cuando llega la ambulancia, después de habernos estado buscando por esos caminos de Dios, como tú les dices, ¿cómo les dices tú que no, que al Severo Ochoa no, que nos lleven al portal de Belén? Vaya panorama. Lo más seguro es que terminemos mi hijo y yo en cualquier hospital, y entonces se habrían ido al garete los pastores, los ángeles, los reyes magos, la mula, el buey, los villancicos y sobre todo los belenes y los regalos del Corte Inglés. No quiero ni pensar en el desastre. Aunque nosotros saldríamos ganando, ya que no tendríamos que pasar frío, que el frío de todos los años, expuesto allí en medio del portal a las corrientes, es lo menos indicado para un recién nacido, que somos unos irresponsables. Cualquier año lo vamos a matar de una pulmonía al pobre hijo. Y eso sin contar que Herodes, que hace mucho que está sobre la pista y cualquier año da con nosotros, cada vez estamos menos seguros, porque ahora la superpoblación y las superbombas, a nadie le extraña la matanza. Y con todo eso, a nadie le extraña la matanza de los inocentes. Es más, yo creo que muchos se chivarían a ese violento si tienen ocasión. Y todos estos desastres por un simple berrinche de virgen histérica, que tenemos que evitar esta histeria, como sea. José, yo ya no aguanto más, José, que son 2000 años embarazándome del Espíritu Santo. Y lo que yo quiero, lo quieres tú también, José, no el Espíritu Santo. Y eso es lo único que quiero.
Tanta elocuencia con su esposa, de natural modoso y discreto, asombró a José, que estupefacto tardó en reaccionar. Cuando por fin lo hizo, exclamó:
Tía, tienes más razón que una santa. A mí también se me han hecho muy largos estos 2000 años últimos. Si es que estoy hasta los huevos de que todo el mundo me tome por gay. Que vaya cruz que me ha tocado. Se dice pronto. Además, que nadie entreverá. ¿Se atreverá a decir que tu hijo no es el hijo de Dios? Y a estas alturas. Y por el parecido no lo van a sacar. Pero a mí nadie me fija.
Porque a mí
nadie se fija. O sea, María, ¿estás preparada para la cuestión?
A lo que contestó la Virgen.
Hagas, bueno, está bien, hágase en mí según tu palabra.
Le costaba deshacerse de la fórmula, hay que comprenderla. Y así que es que comenzará el tercer milenio el próximo día 25. Muy impuntual, pero con un niño Dios más natural, más moro y eso. Con todos esos genes bien combinados, como cualquiera de nosotros. Y que no se anuncian las tragedias o apocalipsis por ello, que eso solo se da por el petróleo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó.
Toda del Evangelio se acabó. Que acabáis de oír es Pinareva, Andrista Peba, ella, Elecciono, también la música que no puede tener peor de peor.
Para ti, Gabriel, que es muy joven todavía, pero para mí el niño va a ser un tío genial, imponente. Estoy de acuerdo. Ya la habéis oído. Hoy hemos invitado a Pilar Eva en nuestro programa de cuentos de escribir adrede, en la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Ecoleales. El colega es Pilar Eva, con Gabriel y conmigo, la más veterana de los adredistas del Cante Leganés, donde todos residimos.
Y ha escrito el mejor libro de cuentos que yo leí, como es mejor. Qué música.
Tuvo la fortuna de escribirlo, sobre todo de publicarlo, Ningún Rincón Prohibido, en la Patrañas Ediciones. Pilar Eva escribe según su propia confesión desde que se enamoró de Peter Pan a la temprana edad de los mocos, que es cuando suelen aprender a escribir los hijos de los buenos profesores. Y desde entonces no solo escribe, sino que gana también concursos literarios. Pero no os lo vamos a enumerar porque son muchos y me pongo celosa. ¿Qué te impulsó a escribir, Pilar? ¿Por qué escribes? ¿Qué sientes al emborronar el papel?
Yo he leído, a mí me encanta leer mucho. Entonces, no me conlleva otro. Empecé a escribir porque yo copiaba para Cristo, copiaba muchos libros, cuentos, me inventaba cosas y me la gente me decía que quería muy bien. Y yo pues me animaba y yo pues me gustaba mucho escribir. Claro, que la gente me animaba y yo que me gustaba pues hasta que vos.
Algo déjame pasar a mí.
Tengo tanto pesado. Madre y tu padre. En tu vocación de escritora, no me explico por qué te fuiste de casa.
Ten en cuenta, Gabriel, que mi padre hablaba muy bien, era profesor y claro, acostumbrado a hablar a los alumnos. Hablaba de puta madre. Y mi madre era vestida genial. Y claro, aunque fuese genial, yo comprendí que a ciertas edades mi hermana se iba a casar. ¿Y yo me iba a quedar con quién? ¿Con quién me iba a quedar? ¿De aquí para allá? ¿Con una pregunta? No. No.
Gabriel, contigo tampoco.
No, contigo me lo sabes.
La música, ya sé que música no olvidas una pena, pero tú eres una lectora compulsiva. ¿Qué libros han marcado tu vida? Aparte de Peter Pan.
Tengo unos cuantos. Empezaré por este escribe de puta madre. Tiene vocabulario muy rico y me encanta cómo escribe. Y otro que me encanta es el que escribe la vida ética. José Luis San Pedro. Este ya lo vive en tu compañero. Un libro divino. Me encantó.
Te he visto leer el libro de la selva de Salgari estos días.
Sí, es que me han comprado mi hermana un libro histórico. Y entonces para aprender, pues elegí ese, que es divertidísimo. Me encanta también. Y la calle me gusta también. Yo he leído mucho.
Yo también quiero hacerte una pregunta. Pero antes voy a leer este post tuyo. Bueno, mejor dicho, que lo lea Ángel, que se le entiende todo.
Escuchar, el título del texto. Quien me está escuchando tiene que cambiar sus esquemas de escucha y ponerse a trabajar para entender lo que digo. Tendrá que procesar poco a poco mis palabras en su cabeza, porque cuesta rato entenderlas. De eso estoy segura, les pasa a todos. Primero, tendrá que descomponer mis palabras una por una para luego construir la frase con el sentido que yo le decía y no con otro. Estoy hablando de mi voz, pero ahora me doy cuenta de que también podía estar dibujando el habla José Luis Roldán. Lo mío no es tan extremo como lo suyo, la verdad, pero hay que poner mucha atención para no perdérselo. O sea, que mi oyente casi tendrá que adivinar lo que yo le digo, que, lo repito, siempre suele ser muy interesante. Hablar conmigo es como hablar con un chino, aproximadamente. Lo cierto, a mí un chino me entiende igual que cualquier otra persona. Debe ser de mi habla, tiene algo de chino, y a lo mejor es por eso que no me entiende bien aquí cuando voy por el metro, y así. Pues os digo que el futuro es chino, y yo no estoy tan mal colocada. Vais a tener que estudiar más vosotros y aprender a escuchar.
Mi pregunta esta es esta. Tú, Pepa, ¿a quién te paras a escuchar? ¿A quién te gusta escuchar?
A mí me gustaba, y digo pensando a mí misma, que me gustaba escuchar a mi padre. Mi padre estaba acostumbrado a ver a alumnos en clase, un clase muy grande. Entonces, hablaba muy bien de todo, además, no de participación, de todo, de literatura, de teatro, de todo. Me encantaba. Y yo aprendí aquí.
Mi padre solo decía refranes. Yo os voy a leer tu post, el don de la ebriedad, lleno de vitalidad y optimismo. A ver.
Este texto sí que me ha gustado las chinas, Pepa, y no tu música.
A mí mi música me gusta mucho, porque es de época, y porque actualmente a mi niño bravo me ponía, en mi casa me ponía y hasta Rafael, aunque parezca un tía, aunque digo que quieres,
bueno, da igual. Comienzo la lectura, va. Se supone que estar ebrio es estar con un pero que te cagas, pero no es cierto del todo, pues hay muchas maneras de estar ebrio o ebria. Yo, sin ir más lejos, tengo momentos que estoy ebria y sin ingerir una gota de alcohol, ¿verdad? La ebriedad tiene muchos matices, muchos significados. Puedes estar completamente ebria de pasión, dicho sea tú. Por ejemplo, pues cuando la pasión te empuja, no hay modo de pararla. Eso es verdad. Es lo mismo que un volcán que se desborda, lo mismo que la lava deslizándose inexorable. Por mucho que tú corras, la lava de la pasión te alcanzará, apoderándose de ti, dibujando de colorines todo a su paso. Esta es una manera de exagerar, pero esa pasión tontorrona es bonita porque parece más viva y da la impresión de que tu cuerpo ha rejuvenecido, por lo menos tanto como ese chorbo que te ha echado el ojo. Ojalá. Y ya eres indestructible a todos los ataques del tiempo, contra tu cuerpo y tu mente, al menos mientras dura la borrachera. Pero hay otra ebriedad que me apasiona más todavía que estas pasiones efímeras. Es la ebriedad de la creación, de la concentración, que me ausenta del mundo. Mientras escribo y mientras leo, esa ebriedad me hace indestructible, me hace total, me hace presente también. Es un poco contradictoria, pero es la ebriedad de Dios. Dios nació así, de un poema del Cantar de los Cantares. No sé si me explico. Claro que la ebriedad a tope es un poco jodida, muy bien hablado. Que además de ocurre que además de inventarse un dios, cuando estás borracha también el cuerpo se agota, el pulso se acelera, puedes acabar en un estrés que te cagas y te puede dar hasta un ataque al corazón y quedarte tiesa.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello.
No olvidemos hacer la biografía de mi amiga Pepa. Os la va a resumir César.
Ha sido a los sepelios de muy negros lutos ellos. El sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en los palcos del Real. Los test de calidad jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor.
Esta invitada nació en Caracas. Hija de padres exiliados políticos. Él matemático y profesor en la Universidad Central de Venezuela. Cuando la familia volvió a España muy tarde y después de muchas vicisitudes, su padre había estado en la guerra y había sido condenado a muerte y no había pasado muy buenos años en el penal de Burgos. Se instalaron en Madrid, en el Paseo de La Habana, como las Coplovis. Y allí vivió Pepa sus mejores épocas de adolescencia y juventud. Cuando se hartó de la tutela familiar, se fue. Así se largó a una residencia del Exceso. Y su currículo figura destacado en escritura, pero también disfrutadora de deslenguada, atea y libre. Ya se dice ella se dice anarquista, pero esto último no está certificado.
Yo amo la lectura, mamá. La literatura. La libertad. Más incluso que la carencia escribió Pepe. Algo que añadí.
Porque yo aquí estoy entrada en mi tierra toda la vida. Y claro, yo, la libertad para mí es fundamental. A mí no me quita ni Dios que venga el cielo. Tampoco que un hombre se perjudicaría por su libertad. Y sin embargo, yo, como vivo libre, soy libre. De cabeza. Físicamente dependo, pero de cabeza soy libre. Que la baja del vuelo.
En uno de los últimos posts tuyos, colgado en nuestro blog, escribí adrede, decente, entre comillas, dice muy rotunda. Pero centremos el problema de... Yo estoy convencida de que la decencia es antisistema, es una bomba, puro terrorismo contra los poderes que nos gobiernan. Y lo que es peor, que inspiran nuestro pensamiento y conducta. Ser decente es imposible. Si eres neoliberal, estás en el poder o no, o tienes amigos poderosos. Pero la vida es muy contradictoria. Sin embargo, echas de menos constantemente en tus escritos tu barrio pijo plagado de neoliberales. ¿Cómo se come esto?
Hombre, dice, parece... ¿Tú qué quieres? Y ve un tío matito, en corbata, un tío matito, aunque sea matito, en alpargatas. ¿A ti qué te parece?
Estoy de acuerdo.
Yo prefiero con alpargatas.
También.
Mañana.
Sí.
Bueno. Es que, hombre, tampoco es eso. Yo pagata, yo tengo amigos con pagata, pero es muy diferente. Un tío educado que te va a dejar pasar en la puerta, o que te va a querer poner, o que te mande un ramo de flores, o un tío que te diga, o que tía, que te traga por culo. O que es joder, ¿verdad?
Como
que no.
Ya.
Pero eso no tiene que ver con las alpargatas, Pilar Eva.
Pues escucha con atención estos textos, en ellos hablas de la pobreza de forma no muy solitaria.
Y sobre todo, de las apariencias. Y sobre todo, que sin dinero el amor es más pobre. Y no dan para un bolero ni para nada. Y con la pobreza, muchas personas se nos dispara la ansiedad. ¿Qué es lo que iba de lo que... que es lo, a lo que iba, es que claro, no veo bien, ¿no? A lo que iba, que no se puede aparentar todo.
De furiosa, pues el caso es que el paro y la depresión hacen estragos a mi alrededor y se me pone un mal de cuerpo, pero que muy mal.
Cuerpo.
Pero muy mal cuerpo, cuando estoy merendando en una terraza de Orense, un barrio pijo donde los hay, tengo enfrente un exquisito plato de ensalada. Me llevo a la boca un tomate rojo, jugosito, y entonces aparece por la retaguardia de tu mesa una persona con unos vaqueros todos rotos y un poco sucios, que va pidiendo dinero gratis una lavadora. Y sin mediar palabra va y te deja el típico muñequito para que le des algo. Me lo ha dejado en la mesa, sí, así, como acusándome de estar cometiendo a dos carrillos. Se me pone un mal cuerpo con el tomate. Me lo como porque algo tengo que comer y además que lo tengo pagado. Porque es que si no, me iba sin más. Pero es que hay tanta gente pidiendo por la calle que cuando empieza a repartir, dentro de poco soy yo el que la está en la esquina. Y la verdad, a estas alturas de mi vida sería una gran tragedia, que estoy tan acostumbrado a ser una burguesita pija.
Mi pregunta, ¿quién es Peter? ¿Quién es Pepa? ¿La burguesa? ¿Hija que es pija? ¿Que se atraganta con un mendigo? Hola, anarquista, que arremete contra la indecencia del poder. Parece difícil que sean las mismas personas.
No, Gabriel, es que a mí me parece que la gente sea pobre y que la gente vaya viendo por allí y no tenga dinero. Mira, hay que tener un médico para comerlo, pero a mí también me gusta vivir bien. Aparte de que el chico que se mide dando, no puede hacer estas cosas. El chico es pobre, apaga y vamos.
Bueno, yo no voy a atacarte, Peba. No voy a hacerte más preguntas incómodas. Me gusta conocer a alguien como tú. Le encanta vivir sin tener que trabajar. Yo prefiero... Me refiero a esto que escribiste, la pasión de crear. Empiezo. Yo siempre estoy escribiendo, o sea, creando, porque cualquier palabra mía en una cuartilla o en una pantalla de ordenador es el comienzo de una buena novela, que las novelas malas no las escribo yo. La manera de vivir de una coja es un continuo renovarse. Ojalá fuera como tú. Lo cual te preserva de caer en la desidia y el continuo aburrimiento. En los tiempos que corren de pobres seres humanos con la cabeza con la cabeza hueca, que hay tantas cabezas huecas como arena de las playas. Esto está muy bonito. Es una gran suerte. O sea, os lo aseguro, mi vida es muy creativa. Yo y las personas como yo desconocemos vuestras obligaciones de personas estresadas. Pero... De personas estresadas, pero no. Por no tener... No tenemos ni esa hipoteca que os está causando grandes males, del tipo de comeros el coco, dejaros sin alimento para vuestros hijos. Nosotros los míos podemos, los minus no, los que no cometimos el error de ponernos a trabajar, podemos dedicarnos al arte. Podemos dedicarnos al arte de un campo infinito. Te envidio, Peba. Haces aquí una virtual del hecho, una virtud del hecho de no haber trabajado nunca en la vida. ¿Qué consejos darías a los que nos están escuchando para vivir sin trabajar? ¿Cómo se hace eso?
Muy fácil.
Pepa, escucha con atención esto que escribiste tú misma no hace mucho.
Las pequeñas cosas hay que atraparlas y, a ser posible, no dejarlas escapar. Yo he tenido a lo largo de mi vida grandes pequeñas cosas que han dado sentido a mi vida. Señora, con el culo pegado a una silla de ruedas, silla que he sabido manejar con soltura y elegancia para que ella no me manejara a mí.
Cítanos, Pepa, 5 pequeñas cosas que han dado sentido a tu vida.
Ya, hombre, en mi vida está muy cargada de sentido. Tengo muchas anécdotas buenas, pero mi vida ha sido muy, muy buena porque he podido escribir un huevo sin tener que ir a trabajar, sin tener que ir a ninguna parte. He vivido que he querido, me he ido por ahí. He tenido una miguaya un poco menos que otra gente y me he movido mucho. Me he visto moverme. Entonces, cada vez implica muchas libertades. Y para mí la libertad, a ti lo digo, es primordial.
Yo no me siento libre.
Nuestra anterior invitada, Estrella, nos habló del mar como uno de sus recuerdos más liberadores. Y me ha llamado la atención que también tú pareces vivir el mar de manera similar. Me asombro este post tuyo, Santidad, tan cercano a los otros relatos de Estrella. Dice así: recuerdo incluso que una vez, durante una Semana Santa, mi padre nos llevó a todas a la playa de Cullera, a un hotel de lujo muy pijo, junto a las olas del mar Mediterráneo. Allí todo era perfecto e inconfortable, y nos arrollaba la música del mar, pues las olas rompían contra una pared del hotel y la sintonía excitaba los sentidos, transportándote hacia paraísos insospechados. Allí aprendí yo a soñar con mundos paradisíacos. Aunque todavía nos podíamos bañar, esta sesión del mar nos reconfortaba por dentro y se notaba por fuera. El mar, bien mirado, es estrictamente perfecto, y un paseo por el puerto puede ser una experiencia estética de lo más gratificante. Bueno, estética no sé, pero es lo más saludable, lo cual es algo que se vende muy bien en nuestra primera industria nacional. Y aquel gran paso de naranja, natural como la vida misma, y sin pepitas, todo zumo de la huerta. Aquel zumo es casi imposible de olvidar, por más que viva y por más caprichos que me dé o licencias me tome. Me gusta especialmente esta forma tuya de traer al presente, a partir de un zumo de naranja, todo lo que sentías en aquellos momentos, un zumo de naranja cuyo saber no has podido olvidar. ¿Es zumo algo así como la Magdalena de Proust? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Será el comienzo de tu biografía no escrita aún?
Sí,
No, a mí estuvo de acá. Mi padre me lleva a la cama cuando quedaba dormida antes de levantarme. Me lleva antes, me decía, hija, toma tu supuesto que te queda media hora para estar dormida. Y me llevaba tu supuesto encima y me dejaba dormir media hora. Eso me encantaba. Encantaba la gran cucada. ¡Qué bien!
O sea, que vas a empezar tu biografía por el sueño.
Por ejemplo. Por
ejemplo. Yo también quiero leer algo de Pepa.
Bueno, pues lee este gaviota que Pepa escribió en recuerdo de uno de tus mejores amigos y mío, y de todos nosotros, y uno de los mejores poetas de este siglo, que empieza. Y vecino de Leganés, que era Nicolás Valencia.
Nico, has tenido dos para de huevo, para hacer ese gran viaje, el viaje sin retorno y sin saber nada más, nada de más allá. O del más acá, pues es otro día, aún no había terminado el año, me apareciste tú. En medio del cielo limpio de nubes, un puntito en la inmensidad, un puntito que se acercaba hasta hacerse una gaviota. Me quedé alucinada. Jamás había visto una gaviota volando tan lejos del mar sobre un parque de Madrid. La gaviota necesita de agua y de peces, no puede volar tan lejos, supe que era, supe que era tu cuerpo. Supe que eras tú cuando la hermosa gaviota traspasada por el sol y en sus alas dibujando el arco iris comenzó a hacer círculos sobre mi cabeza majestuosamente. Ni tú te cansabas de volar, ni yo me cansaba de mirarte.
Todos los perros son listos. Leo, va. Llevaba días intentando escribir sobre una niña que odia la tele. Ella me lo ha confesado con todas sus palabras.
Odio la tele.
Y le pregunté, ¿por qué? Pero ya me lo explicó, pero no me lo supo explicar. Desde el momento en que oí esa confesión tan rotunda como comprendí que tenía un relato ante mis narices, pero no conseguía verlo. Las razones que yo encontraba para ese odio de la niña a la tele, que si los programas basura, que si ella super inteligente y aficionada a la lectura, que si la gilipolleces de la tele no tenían nivel para ella, en fin, lugares comunes. Tenía el personaje, pero no conseguía explicarme sus motivaciones para semejante conducta tan estrafalaria. La pista me la dio que soy muy cotilla, pero que ayer me mismo que volví a encontrarme con la niña, le pregunté por su perro, un chucho feo sin clase, de esos que no quieren a nadie, hijo de mil padres, pero lo que se ha reído. Pero la niña es mi normal, y más bien gordita, o sea, normal. Y me dijo que el chucho le había encontrado ella, que lo había abandonado y que se había ido con ella. Que su madre le había querido echarlo de casa, pero que ella había dicho.
Le quiero más al perro que a ti, porque me hace más caso.
Y que su madre se cortó de echarlo de casa, pero eso, por eso. Ya tenía una buena pista para el relato y decidí en el acto tirar del hilo. Pero, ¿cómo dices que tu madre no te hace caso? ¿Creías criatura? Exclamé simulando extrañeza. Y la cría comenzó a largar muy enfadada por haber puesto en duda sus palabras.
Mi mamá lo primero que hace cuando llega de trabajar es encender la tele. Luego se echa en el sofá y se queda frita. Yo voy donde ella está para hacerle compañía. Me siento en el suelo y me hago... Me siento en el suelo y hago comentarios para despertarla. Mira, mamá, a ese niño le han cortado las piernas, la bomba, pero ella se cabrea. Se cabrea porque la he molestado. Y entonces mi perro, que tampoco le gusta la tele, como a mí, se pone a lamerme las lágrimas y los dos bajamos a la calle. ¡Qué imaginación! Ahora está mi mamá durmiendo en el sofá delante de la tele.
Entonces, pregunté yo muy intrigado. Si no te gusta la tele, no es por la basura. ¿Y eso?
Yo bajo la basura todos los días y muy clasificada. No me lo tiene que mandar mi mamá y mi perro me acompaña siempre.
Buen Chucho. Las palabras de la niña me habían emocionado.
Quiero enseñar a leer a mi perro para tener a alguien con quien discutir los libros que más me gustan.
¿Cómo se llama?
No sé. Yo lo encontré abandonado y no sé qué nombre tendrá.
¿Y por qué no le pones un nombre tú?
Muy bonito.
Le propuse a la niña, por si no se le había ocurrido. Ahora.
Muy bonito. ¿A ti te gustaría perderte y quien te encuentre te cambie de nombre cuando mi perro sepa leer y escribir, ya me lo dirá?
Y se
despidieron
los dos de mí y así fueron jugando calle adelante. Y yo me volví para la residencia a todo correr a escribir su historia más convencida que nunca de que no hay telebasura sino basura en la tele. Y que nadie me venga con más gilipolleces.
¿Qué os pareció? Parece el relato de un clásico. Lo podéis también leer en Ningún Rincón Prohibido, de vuestra invitada Pilar Eva Palacios.
¡Qué vergüenza de música!
Si tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás.
Andarina, vamos, pero me pide volviéndome.
Mis brazos
y yo.
El de una antigua.
Tu grito por ello.
Eso sí.
Pero para ti.
Nunca.
Nunca.
cama.
¿Qué tal te hemos tratado, Pilar? ¿Descontenta?
No, muy contenta. Y además que no me he puesto nada de grita. Muy mal.
Gracias, Peba, por acompañarnos. Nos vamos. Sí, soy César. Hasta la próxima semana.
Yo soy Carmen y me alegro mucho de que os guste nuestro programa. Esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés, nuestra emisora comunitaria. Podéis escuchar este y todos nuestros programas anteriores en internet. Tenemos colgados todos los podcast en el Coleganés, en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Para los que prefiráis leeros los adredistas, editamos nuestros cuentos en un blog único para todos. Se llama Escribir Adrede, como es lógico, y ahí publicamos también ensayos de Peba, nuestra invitada, y también estamos en Facebook. Facebook yo le tengo manía.
Y no olvidamos que ahora mismo en la Puerta del Sol continúa en huelga hambre Jorge Orzaga, por la sencilla razón de que le da vergüenza vivir oprimido bajo este régimen de corrupción, corruptos y torturadores, y que después de mes y medio de ayuno se está uniendo muchos jóvenes a su protesta. Saludos a todos. Soy José Ángel.
Y Dios creó a Pilareva para que siga de gira en dúo dinámico. Ya me conocéis, no me presento. Besos a todas.
Mártires, santos, guerreros, hermanos, muertos, aislados, asesinados, misiones de vida, visiones de poder, amor y respeto, por quien luchó ayer. Ejércitos, balas, presión y castigo, no caen en el olvido, y por sus enemigos, ejemplos humanos, muestras de humanidad, calla la razón cuando habla la verdad.
Y la historia se repite. Hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias y hable de utopías. Héroes convencidos, perseguidos por la CIA, vierten su agonía por la libertad siendo censurados. Y a sangre fría, sin piedad, asesinados por gobernantes cobardes. Mi rap arde al recordarles, al decirle al mundo que su lucha no fue en balde como John Lennon. Me temo que fue un veneno, no era bueno hablar de más, hablar de amar más, sin mal, sin armas. Un Jesucristo en los 70, la amenaza de un buen tipo. Imagine all the people como himno inmortal y un mito de colosal influencia y fatal consecuencia. 5 balas en su espalda, la sentencia por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades. Ideales de un loco arlequín que tocó fin por soñar despierto, acabó muerto como Luther King. Martin nos dijo adiós antes de tiempo al predicar la paz con el ejemplo. Fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un negro como aquel luchando sin cuartel por un pueblo y un color de piel. Y fue así como el odio y su frenesí le dieron caza aquella tarde gris en Memphis, Tennessee. Y allí otra paloma cayó al suelo sin consuelo. La esperanza lloró, lo oyó todo un planeta entero. De nuevo el rencor venció, sucumbió el romance. Quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer. Quizás Tupac Shakur murió por su actitud Black Panther. Misterio, conspiración, la revolución pagó su precio. Quien habló de más halló disparos de silencio.
Mártires, santos, guerreros, hermanos, muertos, aislados, asesinados, misiones de vida, visiones de poder, amor y respeto por quien luchó ayer. Ejércitos, balas, presión y castigo, lo caen en el olvido y por sus enemigos, ejemplos humanos, muestras de humanidad, calla la razón cuando habla la verdad.
antes de este Black Book. Mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y así avisarle que el Ku Klux Klan tenía un plan para asesinarle. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras ahuyenta al que le oprime. A change is gonna come. Tenía razón y ese fue su único crimen. Sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y una guitarra, acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo exánime acabó en el barro como el Che Guevara y la Unión quebrada a golpe de fusil o de garrote vil. Nada que hacer para el más débil al ver que sus iconos solo caen como colillas por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Sencillas vidas lúcidas vencieron a 100.000 sin miedo a morir por sus principios como Harvey Milk. Yo aprendí de Gandhi, de su humilde vestimenta, pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal. Recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y falleció a una edad temprana. Me pregunto si todo será igual con Barack Obama, si el drama cegará nuestra esperanza, si la danza de los tiempos borrará las huellas de aquellas matanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cesen para siempre los disparos de silencio.
Y por invir a Gandhi, por ven a ser bruto, en todo el mundo las mujeres van de luto. Gente con conciencia, generosidad, entrega y resistencia a base de igualdad, orgullo y dignidad.